Hablando del tema del día,
es hoy un día normal. Virginia de Rosario dice que destaquemos que en Rosario se vio la llegada de los campeones, pero hoy la asistencia en la escuela es normal.
Ah, interesante. Interesante. No era fácil de pronosticar algo así, ¿no?
Tampoco es normal porque justamente hoy los principales medios, las principales medios de prensa del mundo hablan justamente de Uruguay. Ya dimos cuenta más temprano de la nota del New York Times haciendo referencia al triunfo de nuestro país. El País de Madrid, por ejemplo, destaca que en 11 miserables minutos Uruguay tenía el partido donde pretendía y Paraguay había dicho adiós a la Copa América porque no tenía otro plan que no fuera esperar y tirar contras a la carrera de dos de sus jugadores. La crónica del País de Madrid dice que Martino le puso hormigón en el camino de Uruguay al gol, pero olvidó que un charrúa es capaz de comer piedras. A su vez, sobre Uruguay, esta crónica dice que es una selección forjada a fuego lento, sin rendijas, siempre atenta en la anticipación, que bascula de memoria tremendamente solidaria en los apoyos, que muerde por recuperar el balón y sale como una flecha en busca de Luis Suárez, un jugador poco elegante, pero determinante por su capacidad de trabajo y sobre todo porque cada vez que se activa genera un problema. Son miradas, hoy todo el mundo habla de fútbol y por eso nos interesa también, además de conocer opiniones de periodistas, también nos interesa conocer opiniones de gente de fútbol. Estamos a partir de este momento con Gregorio Pérez, no necesita mucha presentación. Gregorio Pérez, ¿cuántos años como director técnico, como jugador, allá por Defensor, campeón del año 76? Gregorio Pérez, buen día.
Buen día, mucho gusto, ¿cómo están ustedes?
Y aparte conocedor del fútbol paraguayo en esta última etapa, ¿no?
Bueno, sí, tuvimos dos periodos de trabajo en ese país. Uno fue en el 2009 en Olimpia, durante 5 meses y medio. Y después tuvimos 14 meses en Libertad. Y eso sí nos dio la posibilidad de conocer más profundamente el fútbol paraguayo. Y realmente llegar ayer a esa instancia decisiva, más allá de lo que se pueda analizar sobre el juego, creo que también es un país que ha llevado adelante un proyecto muy importante y que ha culminado con llegar a una final de la Copa América después de un buen suceso también en la Copa del Mundo, que por primera vez llegaron a cuarto.
Gregorio, ayer cómo vio el partido? ¿Dónde estaba?
Estaba con mi familia, con mis hijos.
¿Acá en Montevideo?
Acá en Montevideo. No tuve la posibilidad de viajar a Buenos Aires, más allá de la inquietud que teníamos todos de estar presente en esa final.
Esa puede ser una novedad, porque de hecho se habló tanto de las 1000 entradas que se repartieron entre los hombres de fútbol que, bueno, que no haya conseguido entrada es un dato, ¿o no?
No, yo quería comprarla, y realmente iba ahí con mi hijo, mi yerno, parte de la familia. Yo tuve la suerte de estar en la final del 87, en los dos últimos partidos ante Argentina y ante Chile. Y vivir una cosa así es algo muy muy lindo en vivo. Pero bueno, no tuvimos esa posibilidad. Estuvimos en familia. Era el día de nosotros también.
Claro, acá el día del padre.
El día del padre. Uh-huh. Y también pudimos disfrutar con los nietos esta conquista que nos pone en los primeros planos del fútbol del mundo.
Gregorio, ahora hay alguna pregunta, unas cuantas que quiere hacerle Juan Andrés por el lado técnico, por el lado del funcionamiento del equipo y del planteo, pero antes me viene la siguiente duda a propósito de lo que acaba de decir de los antecedentes, porque yo no logro sacar una conclusión así de la memoria. Antes, un triunfo como este, un campeón de América, ¿se festejaba del modo que se ha festejado este logro de ayer? ¿La reacción de la gente era de este tipo?
No, pero yo lo asocio también hasta a que nuevas generaciones estaban esperando realmente de hace mucho tiempo, uh-huh, a esta parte buenos resultados, lograr buenas clasificaciones. Todo fue muy forzado, siempre con la posibilidad de, sí, de participar en un mundial, en algunos no participamos. Y yo creo de que esta participación en el mundial fue una inyección anímica y un despertar de todos los jóvenes. Yo vivo muy cerca acá del Centenario, y anoche presenciaba, porque salí para mirar, por compartir de alguna forma, diríamos, el logro, y era todo gente joven la que iba para el estadio, Yo digo que un 90% todos chiquilines, adolescentes, ya gente entre 20 y 30 años que no habían podido vivir lo que les dio el Mundial, que fue realmente la explosión para mí, a todo lo que se vivió anoche y lo que se vive también a nivel de clubes, con muy buenas participaciones en Copa Libertadores, estadio lleno. Y bueno, la selección está creando o creó en nuestro pueblo nuevamente, diríamos, un escape de alegría, de sentirse importante. Ahora estaba escuchando lo que manifestaba sobre los portales en distintos periódicos en el mundo, más allá de los que uno leyó también hoy temprano. Y bueno, esto ha tenido una resonancia que nos pone nuevamente en los primeros planos y está relacionado con nuestra historia.
Gregorio, justamente a ese punto quería ir. ¿Qué elementos explican a su juicio este comportamiento de la selección uruguaya? Dejando de lado la final, el 3-0, viendo este proceso de los últimos años, con Uruguay cuarto en el Mundial de Sudáfrica, ahora campeón de América, ¿dónde está la explicación más evidente, más relevante?
Y yo digo que es muy fácil de captar. Cuando se habla de proyectos, a veces no se tiene una gran convicción sobre los mismos. Y acá, cuando se llevó, a partir de la llegada nuevamente de Washington Tabárez con su cuerpo técnico, se habló de un proyecto. Un proyecto de que casi queda en el camino, porque no podemos dejar de reconocer de que tuvo muchos obstáculos, porque a veces los resultados hacen olvidar ese proyecto que se tiene que desarrollar, y lo mismo no es en semanas ni en meses, sino en años. Y por suerte, el mismo se pudo ir llevando a cabo, y hoy nos da estos frutos, porque no es solamente la selección mayor, la clasificación en el Mundial y esta Copa América, sino el trabajo que se viene desarrollando también en los juveniles. Nosotros hoy tenemos una participación más importante que años anteriores, y eso está relacionado con un trabajo serio, disciplinado. Hoy los Cavani, los Suárez, los Abel Hernández, los Muslera, los Cáceres, los Cuate, han salido de ese proyecto, de ese trabajo de juveniles, y hoy están en la mayor.
Pero, por ejemplo, usted fue ayudante técnico de Tabárez allá en el Mundial del 90, ¿no?
Sí, estuvimos 2 años y medio trabajando juntos en la Asociación Uruguaya, sí.
Y, digamos, hablando de proyecto y hablando de formación de jugadores, ¿qué diferencia hay entre aquel Uruguay del 90 con el Uruguay del 2011?
Bueno, con relación a...
Independientemente de la calidad de los jugadores, que por supuesto eso es independiente, ¿no?
Son épocas distintas o... más allá, como dice, de la calidad de los jugadores. Pero en aquel momento no se pudo llevar a cabo un proyecto como el que se viene realizando de hace 5 años a esta parte. Yo recuerdo que cuando se comenzó el trabajo en las selecciones, en el año 88, Uruguay no iba a participar del campeonato sub-19, que no era sub-20, en aquel momento en Argentina. Recuerdo que habían invitado a Israel a participar en el lugar de Uruguay por los problemas políticos en la parte futbolística que existían en la Asociación Uruguaya de Fútbol. Y faltando 10 días, se decidió intervenir, participar en el campeonato juvenil, que no le fue bien a Uruguay. Y después el trabajo de selección, pero sin desarrollar todo lo que se está haciendo ahora de la sub-14 hacia adelante. Yo creo de que todo eso que se viene llevando a cabo ha hecho de que hay una gran convicción sobre ese trabajo y se apunta a un futuro realmente con total convicción, pero con un gran respaldo, ¿no? Y la sabiduría de quien conduce eso también, por su experiencia y por las condiciones que posee.
Pero, por ejemplo, en aquel momento, repasando el otro día un poquito de historia, año 90, año 91 fue, el 91 en particular, después con Cubilla, toda la polémica en torno a los repatriados y el sudor en la camiseta y todo lo demás.
Bueno, sí, ahí existieron varios problemas, venían, no había la comunión que existe hoy, en fin, otro estilo, otra forma, más allá de la capacidad de cada una de las individualidades que componían distintos planteles. Uruguay tenía muy buena selección, de calificados, jugadores que venían de lograr la Copa América del 87 en Argentina, que varios de ellos jugaron el Mundial del 86 en México, y después jugaron en el 90. Pero sí es cierto que existieron problemas, ¿no? Y que realmente eso hacía de que inclusive el pueblo mismo no tuviera una fiel confianza sobre esos grupos por todo lo externo que se vivía.
Gregorio, ahora, el hecho que Uruguay siga teniendo, en este caso es evidente, prácticamente el 100% de los jugadores que defienden a la selección que juegan en clubes del exterior, o sea que son en definitiva repatriados. ¿A esta altura del partido es un hecho positivo o es un asunto neutro? Es una cosa, porque hay una polémica, hay gente que dice, bueno, ahora Uruguay está aprovechando justamente la formación de jugadores que se van jóvenes, que se forman en el exterior, que incorporan capacidad física, manejo de pelota, y también se fortalecen anímicamente en cuanto a personalidad. ¿Es positivo o no el hecho que se vayan tantos jóvenes hoy al exterior?
Bueno, pero nosotros tenemos que ser realistas. Sabemos que cada 6 meses, ya viene de hace muchísimos años esta parte, que los futbolistas se van. Pero hay un hecho positivo sobre esto, que el 99% de ellos juegan en sus clubes. Y esto no pasaba hace años atrás. A veces eran citados futbolistas que lamentablemente no tenían participación, que eran suplentes, que no jugaban. Y por el solo hecho de estar en equipos muy importantes eran citados a la selección, sin desmerecer las condiciones futbolísticas, sus características, pero no venían en el mejor momento. ¿Cómo hoy existe eso? Hoy todos los jugadores que están en el plantel de la selección vienen de ser figuras en sus equipos, y no diríamos el 100%, pero el 95%, y eso es un hecho muy importante. Y también lo del Mundial dio un carácter y un deseo de venir, como lo hacían los de antes también, pero con un hambre de gloria que está relacionado con todo este proceso. No quiere decir, y vuelvo a recalcar, que los que vinieron antes y no se lograron resultados positivos no vinieran con ese deseo y ese hambre de gloria, pero venían en otras condiciones que no son las mismas que las que han llegado estos muchachos que están participando hoy en la selección.
Y ahora, mirando hacia el futuro, ya el hecho de haber alcanzado el triunfo, de haber alcanzado el campeonato, de cara, digamos, a los siguientes acontecimientos que son muy importantes, ¿qué precauciones o qué elementos habría que tomar en cuenta para que este ambiente, después de haber logrado este objetivo, se mantenga?
Yo creo de que escuchándolos y conociendo también el cuerpo técnico, la Copa América hoy estamos festejando, pero ya van a estar pensando en las eliminatorias. Y este grupo tiene mucha humildad y es muy consciente de que va a ser muy difícil las eliminatorias. Creo de que esta Copa América nos abrió un panorama muy claro de que más allá de que Brasil no participa y que hay 4 plazas y media para poder incursionar en el Mundial del 2014, estas eliminatorias van a ser muy difíciles, muy parejas, porque hay un crecimiento de otras selecciones que no eran obstáculos en eliminatorias anteriores, como Perú, como Venezuela, la misma Bolivia, que va a ser muy difícil jugando en La Paz, lo de Colombia, lo que ha mostrado Perú. Por eso creo de que tienen las cosas muy claras, y esta humildad que han mostrado, van a continuar con ellas sabiendo muy bien de que tienen que estar al máximo para lograr buenos resultados y que nuevamente se pueda estar en el próximo Mundial.
En perspectiva.
Estamos conversando esta mañana con Gregorio Pérez, hombre que nació en enero del año 48 en Maldonado, exfutbolista, director técnico de ¿cuántos clubes? Desde Progreso en el año 81, Basáñez en el 82, Defensor, Nacional, Rampla, Central, bueno, Peñarol, saliendo campeón, integrando ese periodo tan importante para Peñarol, el del quinquenio.
Es una presentación de Yerba Libre para sus productos Libre con Ginkgo Biloba y Libre Defense, porque Yerba Libre te hace bien.
Con Gregorio Pérez estamos hablando del momento de la selección uruguaya, ya campeón este país de la Copa América. Y en particular usted, Gregorio, hacía referencia a lo que significó esta Copa América en términos futbolísticos para todo el continente. Todo el mundo ha señalado, muchos han señalado, que ha sido una Copa América muy pobre. ¿Usted qué opina al respecto?
Bueno, quizás porque las potencias que se esperaban, porque así la historia lo indica, iban a llegar a instancia decisiva. Quizás la respuesta futbolística no fue la que se esperaba, como dicen, pero hubieron cosas interesantes, al menos lo que uno quiere captar.
Por ejemplo,
del crecimiento de algunas selecciones que a través de su trabajo demostraron de que hay un crecimiento importante. Colombia hizo un cambio con una generación de futbolistas muy importante, que está llevando una tarea de hace muchísimos meses, con un cuerpo técnico experiente que ya lo dirigió, inclusive en mundiales, y más allá de que quedó afuera ante otra selección que viene en crecimiento, que está haciendo un trabajo muy serio, que lo están desarrollando uruguayos, al frente Marcarián, con Bengochea, Irigaray y Gonzalo Barreiro. Perú, hizo una gran copa, y lamentablemente no pudo contar con cuatro jugadores muy importantes debido a lesiones que los mismos le impidieron incursionar en este certamen.
¿Algún otro equipo que le haya sorprendido?
Venezuela viene en crecimiento. Sí, Venezuela, creo de que se ha ganado un lugar donde nosotros tenemos que considerarlo con respeto. Bolivia y Venezuela, en los inicios de los torneos, siempre son un poco las cenicientas, siempre juegan contra Brasil, contra Argentina, y son goleados. Y ahora pasó algo muy distinto, porque hay un conocimiento más profundo también de lo que pasa en el mundo. Como hay en todas las cosas, también en el fútbol.
Sí, ayer el maestro Tavares en la conferencia hacía referencia a la globalización. Decía, bueno, una de las pocas cosas positivas que tiene la globalización es que justamente la información está accesible a cualquiera, ¿no? Y por eso sabemos hoy mucho más que en otros momentos sobre cómo juega tal o cual rival.
Y la preocupación que existe en cada uno de nosotros. Así podamos estar trabajando como nos tenemos que preocupar cuando no estamos trabajando, de estar interiorizados de lo que pasa, y gracias a Dios hoy tenemos esa vía para tener conocimiento de lo que pasa. Y realmente yo no estoy de acuerdo con aquellos que dicen de que se emparejó hacia abajo. No.
Hay opiniones que dicen que justamente que han ganado los sistemas defensivos, que los sistemas que destruyen, bueno, de algún modo han impuesto un estilo frente a los que proponen.
Bueno, pero también en el Mundial de Alemania salió campeón Italia, y se hablaba de la forma que se jugó, y bueno, todo está relacionado con la idiosincrasia de cada país. Uruguay juega de una forma que lo lleva a cabo este cuerpo técnico que está relacionado con nuestra historia, con la idiosincrasia. Paraguay lo mismo. Argentina tiene otra forma de jugar que se le conoce históricamente, que es un equipo que técnicamente de jugadores bien dotados, rápido, explosivo, en ataque. Ustedes habrán escuchado en algún momento, y esto de que uno tiene uso de razón, se lo han mencionado, ataca Argentina, gol de Uruguay. Pasó así, Brasil tiene otro estilo que está relacionado con su idiosincrasia, con su forma de jugar histórica. Cada uno lleva a cabo lo que realmente se tiene en su mente, más allá de las características y condiciones de sus jugadores. En su mente quiero decir que está relacionado con esa historia que le mencionaba. Perú trató de ser un equipo defensivo, bien parado, pero también el cuerpo técnico, conociendo las limitaciones producto de esas lesiones de algunos jugadores que no pudieron contar con ellos, y apostó al contragolpe, pero está relacionado también sobre el pensamiento de que ese cuerpo técnico tiene sobre el fútbol lo que puede desarrollar, no solo ese cuerpo técnico con capacidad, sino la experiencia misma, que es lo que le indica. Hoy se estudia mucho a los rivales, como se estudia a su propia selección o al propio equipo que uno está trabajando. Por eso estoy de acuerdo con lo que decía, repetir las palabras del maestro Tavares de ayer.
Gregorio Pérez, ha sido muy amable, seguimos atentos a todo este desempeño de la selección uruguaya. Gracias por este contacto y buena suerte.
Bueno, yo les agradezco mucho
Que pase bien.
La participación, adiós.